COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están en este martes 24 de enero? Parece que el tiempo, bueno, después de la tempestad, da paso a la tranquilidad, a la subida de las temperaturas. Gracias por estar ahí, ¿eh? Un día más, a través de la sintonía de COPE Alicante, para la Vega Baja, la Marina Alta, un fuerte abrazo de Denis Rodríguez y quien está en el control técnico de Quique Sánchez. Miramos al cielo un día más porque la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, hoy nos avisa que tendremos cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales de nubes bajas. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Puede que haya heladas débiles en el interior, así que mucho cuidado. Para hoy Alicante tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de 5. Si vas a coger el coche, vas a circular por las calles de Alicante, toma nota, a lo mejor te vas a ahorrar algún atasco. Emilio Alcalá, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo sin problema, en general se circula con fluidez. Eso sí, algo de más de tráfico en lo que es la entrada de la avenida Aguilera a la Plaza de la Estrella. Recordar también que desde esta mañana hay cortado un carril, el carril derecho, en Juan Bautista La Fora por obras de saneamiento de agua, así que su duración será aproximadamente de 10 semanas.
Emilio, muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Venga, 12:52 minutos. Conocemos las noticias más cercanas, es que el gobierno estaría acelerando para poner en marcha las ayudas e indemnizaciones a los afectados por los temporales que azotan desde el mes de noviembre. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis, así es. El Consejo de Ministros podría aprobar este viernes un real decreto para la declaración de zonas catastróficas por los temporales registrados desde el pasado mes de noviembre. El presidente de la Diputación, César Sánchez, insiste sobre todo en la necesidad de recuperar las playas para que puedan estar en condiciones en Semana Santa, ya que en el caso de Alicante hay que recordar la importancia del sector turístico, que supone más del 25% del Producto Interior Bruto de la provincia. En Alicante, además, 34 municipios se han visto afectados por el último temporal y están a la espera de ayudas. Las comarcas más perjudicadas han sido las dos marinas, el Alto Vinalopó, Alcoy del Comtat y la Vega Baja. Mientras, en el ayuntamiento, aparte de los líos de amor y desamor en el tripartito, el edil de urbanismo Miguel Ángel Pavón amplía el patrimonio cultural y natural a proteger en el catálogo que lleva ya tiempo elaborando su área. Y en sucesos, en Elda, la policía detiene a un hombre que amenazó a su expareja con difundir imágenes de contenido sexual si terminaba la relación. Al arrestado se le imputa un delito de violencia de género y acoso sexual.
Bueno, a las 2:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. 12:53, conocemos la última hora del deporte. A pesar de que ya ha vestido la camiseta blanca y azul el pasado fin de semana, hoy ha habido rueda de prensa de Juan Delgado, el que es el nuevo delantero del Hércules. Ahí ha estado Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Juan Delgado presentado de forma oficial por parte del Hércules como nuevo delantero hasta final de temporada, cedido por el Atlético Levante. Ya debutó 8 minutos el otro día ante el Sabadell en la victoria del Hércules por 1-0, aunque tampoco pudimos verle mucho, ¿no? En solo 8 minutos sobre el terreno de juego. Bueno, luego escucharemos sus sensaciones ya hoy en una presentación más reposada, con más tranquilidad, y en la semana previa a un partido que es muy importante, el que va a jugar el Hércules el próximo sábado a las 5 de la tarde, horario ya totalmente confirmado, en Palamos, en la provincia de Girona, ante el Llagostera. Recordamos que la jornada es fundamental para el Hércules, se enfrenta al Llagostera, en caso de ganar va a sacar tajada de un enfrentamiento que se produce a pocos kilómetros de distancia, y también el sábado por la tarde a las 6 en el Mini Estadio juegan Barça B y Alcoyano, primero contra segunda, así que si el Hércules es capaz de ganar y hacer sus deberes en Girona, evidentemente va a sacar tajada de ese enfrentamiento directo entre los dos primeros de la categoría. Y hablaremos del mercado de fichajes hoy en nuestra tertulia a las 6:25, Denis. Sabes que queda una semana justa para que se cierre el plazo, está abierto el plazo para fichar y para mover y hacer modificaciones en tu plantilla durante todo el mes de enero, y queda una semana. El Hércules ha hecho 2 movimientos. Recordamos que llegó Lolo Ortiz, procedente del Elche, ha llegado ahora del Atlético Levante también Juan Delgado, y podría hacer un tercer movimiento, aunque el mensaje que se traslada desde el club es que no hay dinero, y evidentemente si no hay dinero va a ser difícil sacar a alguien, porque ya sabes que el Hércules tiene todas las fichas senior de más de 23 años cubiertas, con lo cual lo tiene complicado, ¿eh? Si quiere sacar a alguien tendrá que pagarle, en este caso Omba, y de momento la operación no está nada clara. Evidentemente, si quiere traer a alguien, tiene que sacar, y Omba De momento no está por la labor una negociación que lleva directamente Juan Carlos Ramírez y que, salvo giro durante los últimos días del mercado de fichajes, de momento el Hércules se quedaría en dos únicas incorporaciones en este mercado de invierno.
Bueno, pues veremos a ver si llegamos hasta final de temporada, ¿eh? Con estos dos nuevos fichajes. La actualidad, todo lo que ha comentado en rueda de prensa el nuevo delantero del Hércules, como siempre te lo vamos a contar a partir de las 3 y 25. Juanfran, un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti también. Chao, Denis.
Venga, hasta ahora. 12:56. Vamos a hacer una pequeña pausa para llegar a las señales horarias, pero no obstante, a partir de la 1 estaremos hablando. Si usted es una de las personas que entiende el recibo de la luz, para poner una medalla, ¿eh? Porque ¿quién carajo entiende cuando llega la factura y el recibo de la luz? Pues uno de los pocos es nuestro profesor económico, Miguel Rosique. Hablará de ello. Y también intentará arrojar algo de luz y nos explicará por qué aumenta el recibo de la luz durante estos días. Y también estaremos pendientes de la actualidad. Nos marcharemos hasta el ayuntamiento porque allí se está llevando desde ayer y esta mañana una protesta todos los días de los sindicatos de la UTE Alicante, de la empresa concesionaria de limpieza de la ciudad de Alicante, para defender la readmisión de los dos trabajadores que fueron despedidos. Y hoy es un día, como saben, es martes, sí, es un día 24, pues es un día normal y corriente. Hoy es San Francisco de Sales, hoy es patrón de los periodistas, un patrón, déjeme decirles, que se queda un poquito más solo en la provincia de Alicante. Y se lo digo porque, como saben, ha echado el cierre el diario de La Verdad. Sí, sí, esta mañana en los kioscos ya no estaba el periódico. Ayer comunicaron a los periodistas, fotógrafos y la plantilla el cierre definitivo de este periódico que lleva más de 50 años informando y acercando la actualidad a todos ustedes. Detrás, como les digo, hay grandes profesionales: José Vicente Pérez, Eva María Laoz, Pedro Rojas, Luis Candela, Alex Domínguez, en fin, y muchos más, que me voy a dejar. Bueno, pues a todos ellos, desde esta casa y en este día tan especial, como es el patrón de los periodistas, os enviamos todo nuestro apoyo. Venga, 12:57, hacemos una pequeña pausa, alcanzamos señales horarias y nos metemos en materia. Bienvenidos.
COPE Alicante. Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
La cuesta de enero nunca volverá a ser lo mismo. En Madagascar Mascotas también estamos de rebajas. Ven a descubrir en nuestras tiendas la gran selección de rebajas. Madagascar Mascotas, la macro tienda de mascotas con macro rebajas para ti. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Un año más, las rebajas de Bangol Joyeros. Joyas y relojes al 50%. Renovación de existencias. Bangol, rebajas al 50%. Al 50%. Joyas y relojes, solo 30 días. Solo 30 días. Calle Ángel Lozano 4, Alicante.
Atención, la banca condenada a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo. Recupere todo lo que está pagando de más por su hipoteca. En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los afectados por cláusulas suelo. Aproveche la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y venga a vernos. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23, quinto de Alicante.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural te revisamos gratis tu audición y además los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural, calle Churruca número 30, tu centro oficial Widex en Alicante.
COPE Alicante.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen las reacciones a esa sentencia del Supremo británico que obliga al gobierno de Theresa May a pedir permiso al Parlamento para comenzar los trámites del Brexit. El Partido Laborista, que encabeza la oposición, ya ha anunciado que no va a frenar el proceso, mientras que el gobierno mantiene que activará el Brexit y que será a finales del mes de marzo. Por su parte, la impulsora de comenzar un proceso judicial, Gina Miller, ha recordado al gobierno británico que el Parlamento es soberano.
Solo el Parlamento puede otorgar derechos a los británicos y retirarlos. Únicamente el Parlamento es soberano.
Aquí en España, Jesús Sepúlveda, él es alcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, niega haber recibido dinero de la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones públicas. Así lo ha reconocido ante el juez. Vamos ya hasta la Audiencia Nacional. Allí está Patricia Rossetti.
Jesús Sepúlveda niega haber recibido dinero de las empresas de Correa. Conoció al cabecilla de la trama en el 93 cuando empezó a trabajar en el Partido Popular y la relación pasó a ser de amistad. Reconoce Sepúlveda que Correa no le cobró algunos viajes y exculpa a su exmujer Ana Mato. Ella no estaba al corriente de los pagos.
¿Su esposa, la señora Mato, estaba al corriente de la forma de contratación de esos viajes?
No, yo me decía que hacía falta unos viajes. Yo siempre me encargaba, decía que yo lo haría a través de... Yo sacaba los billetes y los daba y punto, ¿no?
Sobre los coches, dice que Correa le prestó dinero para uno de ellos y que él lo fue pagando poco a poco.
Y el presidente de la patronal de la COE, Juan Rosell, asegura que la renta mínima que proponen los sindicatos es un buen recurso, pero advierte de que puede ser insostenible. Rosell sostiene que la situación de déficit público que afronta la economía española puede hacer inviable esa renta de 426 euros al mes para familias sin recursos.
Estamos de acuerdo todos. La clave del tema es esas buenas intenciones, cómo quedan reflejadas desde el punto de vista presupuestario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto vale? ¿Para qué? ¿Durante cuánto tiempo? Y si eso es realmente posible de hacer o no con un déficit negativo del 4,6 el año pasado y un 3 este año.
Más de 65.000 enfermos de hepatitis C han recibido nuevos tratamientos desde que se puso en marcha el plan estratégico contra esta enfermedad. En el 97% de los casos, los tratamientos han resultado efectivos. Carmen Lavallén.
Son los resultados de las innovaciones terapéuticas del plan estratégico contra la hepatitis C entre enero de 2015 y noviembre del año pasado. El director general de Sanidad, José Javier Castorodeza, lo califica de trabajo ejemplar y bien hecho y su intención, según señalaba esta mañana, es proponer a las comunidades autónomas su desarrollo hasta al menos 2020.
Es un hito en la décima legislatura. Con poco menos de dos años, 65.000 personas hayan recibido un tratamiento y ahora están libres de esta enfermedad.
En una comparecencia en el Congreso cifraba en 1.215 el número de presos que han recibido los nuevos tratamientos, insuficientes según han denunciado los grupos de la oposición, que también reclaman conocer con detalle el gasto por comunidades autónomas en estos caros pero eficaces tratamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Rescán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Bueno, hoy nos vais a destacar y por desgracia vais a despedir la figura de un hombre que ha estado a la sombra de tres papas. Especialmente yo creo que a la sombra de San Juan Pablo II, ¿verdad?
Sin duda. Hoy vamos a recordar al doctor Renato Buzzonetti, el médico de tres papas, pero sobre todo el hombre que con su desvelo constante acompañó de cerca la larga enfermedad y la agonía de San Juan Pablo II. Participó en todos sus viajes y durante los últimos años del pontificado tuvo que afrontar numerosas emergencias. Por ejemplo, en 2005 fue quien decidió la primera hospitalización de urgencia de un papa en el Hospital Gemelli de Roma. El médico en este caso fue también un amigo discreto, casi un ángel a la sombra de un gigante de la fe. Pudo tocar las llagas del papa y sentir casi físicamente su dolor, pero también su certeza. Es una experiencia que ha llevado consigo hasta su muerte a los 92 años. El cardenal Ziwis, el fiel secretario del papa con el que Buzzonetti tuvo que compartir no pocos desvelos y más de un susto, ha dicho que el santo Juan Pablo II habrá ido a su encuentro, reuniéndose así de nuevo con él en la casa del padre.
Gracias, Restán. Pues luego lo escuchamos en un ratito, a la 1:30. Aquí en el mediodía será momento para el espejo. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues ya solo nos queda Nadal en el Abierto de Australia.
Garbiñe Muguruza ha perdido esta madrugada en cuartos de final contra la estadounidense Coco Van de Wiege en dos sets. La española se ha mostrado sorprendida por su rival en declaraciones a Eurosports.
Me siento un poco vacía. Creo que la otra chica ha jugado extremadamente bien. Me ha sorprendido mucho. He podido hacer poco, he tenido pocas oportunidades y desde luego, bueno, ha jugado el mejor tenis que yo he visto.
En el cuadro masculino, Rafa Nadal juega mañana por la mañana a las 9:30 contra Raonic. Tony Nadal en el partidazo sobre el momento que vive el tenista.
Rafael, creo que está jugando a un buen nivel, todavía nos falta un poco para alcanzar el máximo nivel. Sería bonita una final con Federer.
Si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para esta abierta Australia?
Apostaría por Rafael.
La primera semifinal ya está definida, va a enfrentar a dos suizos, Federer y Wawrinka. La pareja española Carreño García López está en semifinales de este abierto de Australia. Y citas del día: Mundial de Balonmano, cuartos de final España-Croacia, es a las 9:45, Euroliga 8:45, Panathinaikos Barcelona y 9:30 Baskonia Estrella Roja, y partido de vuelta de cuartos de final de Copa del Rey de fútbol, Alcorcón a la vez en Benizorroza, en Vitoria, a las 7:15 de la tarde.
Gracias, Corra. Ahora llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho, mucho mediodía por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Contamos historias cercanas a través del 89.6 de la FM para toda la provincia de Alicante. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas, a la sintonía de COPE. Fíjate, a estas horas nos vamos a acercar hasta la plaza del Ayuntamiento de Alicante, porque allí están luchando por dos puestos de trabajo. Son los dos trabajadores del Servicio de Limpieza de Alicante que, como saben, fueron despedidos por la UTE. Adrián Román fue despedido tras someterse a una operación ocular, tras padecer diabetes, y Julio José Maldonado, bueno, pues tras coger varias bajas justificadas. Desde ayer y hasta mañana, trabajadores y sindicatos de la empresa de limpieza están protestando frente a las puertas del Ayuntamiento de Alicante para apoyar a sus dos compañeros. Hoy volverán a protestar, volverán a hacerlo. Será a partir de la 1:30, en cosa de 23 minutos. José Manuel Gonzalo, él es delegado sindicato de Comisiones Obreras. José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ha cambiado algo desde que comenzara precisamente estas protestas? ¿En qué situación se encuentra la negociación de los dos compañeros?
Pues de momento está prácticamente igual. No se ha mencionado la empresa en ningún momento y la cosa está igual que hace unos días.
No ha habido ningún avance después de que la empresa se reuniera con el edil de limpieza, con Víctor Domínguez.
No ha habido mención. O sea, desde que se reunieron, de momento la empresa, nosotros al comité de empresa no le ha comunicado nada en ningún momento. Estamos a las esperas.
Bueno, tras aquella reunión sí que la empresa se comprometió a estudiar el caso, ¿no? No sé si ha anunciado alguna decisión desde entonces. ¿O no ha dicho absolutamente nada?
No, de momento no. De momento no ha dicho nada. Así que se comprometió a estudiar los casos, pero sin pronunciarse.
¿Cuántas personas estáis apoyando desde ayer y hasta mañana, no? Vais a hacer tres protestas. Tres protestas desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde aproximadamente, frente a las puertas del Ayuntamiento de Alicante. ¿Cuántas personas y sindicatos estáis apoyando a los dos compañeros?
Pues los sindicatos estamos todos. El comité está en plena o está totalmente unido en esta situación, porque claro, no nos parece normal la actuación que ha tenido la empresa con estos dos chicos. Un poco exagerada, y la forma de hacerlo tampoco, ha sido bastante radical. Y trabajadores, pues bastante apoyo hay, sí.
¿De momento os habéis negado a firmar el convenio hasta que no se remita a los dos compañeros?
No nos hemos negado a firmarlo, lo que es, no hemos empezado a negociarlo, puesto que no nos parece una forma muy lógica empezar un convenio con dos despidos en la mesa. Al igual que a una empresa no le parece normal que se le monte una huelga antes de comenzar a negociar un convenio a un comité, dos despidos tampoco. No se puede empezar de buena fe a negociar un convenio con dos despidos.
Si las protestas que empezasteis ayer y hasta mañana no surge en efecto, no sé si vais a llevar algún otro tipo de protesta, si vais a esperar a que la empresa, bueno, pues dé un paso adelante y anuncie medidas. En fin, ¿qué es lo que tenéis planteado?
Hombre, de momento no se descarta que se vayan a hacer más medidas de presión, pero estamos a esperar a saber qué sucede de momento, porque hay que esperar a ver si se mencionan, si tienen intención de arreglarlo o no, como no se mencionan, pues no se sabe nada. Entonces, si no surge efecto esto, pues sí, algo más se tendrá que hacer. Uh-huh. En ningún momento, pues eso, se descarta el hacer más medidas de presión.
¿Había ocurrido anteriormente alguna situación parecida, José Manuel?
No, la verdad, sinceramente no. Siempre que ha habido un despido ha sido avisando con antelación, hablando con el trabajador a ver si se podía arreglar su situación, pero así como estos despidos, no.
¿Sois optimistas?
Hombre, la esperanza nunca se pierde.
José Manuel González, delegado sindicato de Comisiones Obreras. Lo dicho, en cosa de 20 minutos volveréis otra vez un segundo día consecutivo a realizar esas protestas y a demostrar ese apoyo a los dos compañeros que fueron despedidos por la UTE Alicante. ¿Algo más que añadir a todo esto?
Pues, hombre, sí, sinceramente, nosotros pensamos como comité que la empresa debería haber sido más humana con estos trabajadores. Y que se lo replantease sería lo más lógico, pero eso ya queda en manos de terceras personas y está fuera de nuestro alcance.
Uh-huh. José Manuel, estaremos pendientes, ¿vale?, de lo que ocurra. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
Adiós, hasta luego.
Venga, hasta ahora. 1:11, tenemos buenos consejos. Por cierto, yo no sé si tú eres una de esas personas que entiende esto del recibo de la luz cuando llega a casa. Uno ve el recibo de la luz y dice, bueno, pues voy a mirar el total, que es lo que me interesa, que al final es lo que me van a absorber de la cuenta corriente, y luego el resto, pues le echo un vistazo, hago como que entiendo, pero verdaderamente si tienes que explicarle a alguien cómo funciona la factura de la luz, lo lleva fastidiado. Oye, y si aciertas y das con ello y lo entiendes, oye, ponte una medalla, ¿eh? Y sobre todo, lo que tampoco entendemos es por qué llega la subida de la luz cuando llega una ola de frío y cuando más lo necesitamos. Bueno, pues todas esas respuestas las tiene nuestro profesor económico, Miguel Rosique, que te lo contamos en nada. Antes, unos consejos.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Vale, realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado, sería entre médico, psicólogo y nutricionista, que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso, como único y repetible, para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en este tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Y qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Zitocarro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Nunca le ha dado al interruptor en casa. Tiene un par de buenos grupos electrógenos y no ha tenido problema con la factura de la luz. Es nuestro profesor económico, profesor en Fundación Business School, Miguel Rosique. Buenos días.
Buenos días, don Denis.
Hoy el tema de la luz, el recibo de la luz.
Sí, sí.
De hecho, el gobierno también iba a hacer una investigación de...
Sí, ahora vamos a hablar por
ti. ¿Verdad? Todo
sí,
ello.
Sí.
Yo creo que debe ser una de las pocas personas que entiende el recibo de la luz cuando llega a casa, ¿no?
Bueno, sí, porque lo ve mi mujer y es la que abre la carta. Y entonces, ese día hay crisis en casa y dice, niños, apagar la luz. Entonces, no, pero bueno, la verdad es que es un poco de lío todo este tema de la luz, ¿no?
¿Verdad?
Entonces, sí, la verdad que es que el tema de la energía en España es un cascabel que nunca hemos encontrado el gato, ¿no? Para poderlo poner. Nunca hemos estado a gusto, siempre las empresas, pues esas Endesas, las Iberdrolas, todas estas grandes empresas, los gas natural, han estado sobrevolando toda la legislación y entonces, bueno, pues ministro de Energía, van sucumbiendo estos.
Según salen de un lado, ¿no?
Claro, sí, es que es lo que pasa. Pero bueno.
Oye, esta subida de luz, sí. Que no va, nos hemos echado todas las manos a la cabeza, ¿cómo era posible esta subida de la luz en plena ola de frío? ¿Esta subida de luz nos afecta a todos?
No, a todos no. Afectan al 50% de los hogares. Aquellos que tienen lo que se llama la tarifa PVPC, la del el precio voluntario del pequeño consumidor. Aquello que antes se llamaba la tarifa de último recurso. Es un precio variable. ¿Eh? Uh-huh. Si luego además tienes el contador inteligente, este que estás, claro, pues este es el que va, claro, esto está inventado para cuando los precios bajan, pero también funciona cuando los precios suben, claro, ese es el problema, ¿no? El otro 50% es lo que se llama mercado libre, que es un precio fijo. Entonces estos al final es una tarifa media, por lo que no habrá tanta variación, pero aquellos que tengan... Yo no lo tengo, pero la verdad que es que tengo que reconocerte a ti, a los oyentes, que no sé por qué no la tengo.
Ajá.
Porque la verdad que es que no creo que no lo he pensado, ¿no? Yo que no tengo la PVPC, pues no nos impactará tanto, pero a los otros sí.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
Vamos, para
que
sí.
decir, mira, pues no, es que ahora el precio de la luz, y sobre todo a partir de las 7 de la tarde, sí, es que se va a disparar el kilovatio.
Claro, es cuando son las subastas. Vamos a ver, el precio de la luz es como un bien físico, ¿no? Vamos un poco a hacer ese, o sea, como comprarte una camisa, ¿no?
Uh-huh.
O comprarte cualquier cosa física. Se construye el precio de tres variables, ¿no? Una es impuestos, o sea, de cada 100 euros que se gastan o que se compran en de energía, 25 son de impuestos. 21 ya es el IVA, ¿eh? O sea, aquí el IVA tiene un 21% sobre la energía.
Uh-huh.
Luego 40, otros 40 más, llevamos por 65, Son los costes fijos. Los costes fijos de producir la energía. Aquí en esta empresa tuya, bueno, pues hay unos costes fijos, bueno, pues que son, bueno, pues el mantenimiento, los sueldos, todo esto, pues al final son costes fijos. Aquí hay unos costes fijos que no nos vamos a meter, que es una famosa deuda histórica que tienen las eléctricas. Pero bueno, también está metido en este 40%. Y el 35% por restante es el precio mayorista. Es decir, es el precio que cobran los que fabrican la energía. Entonces, lo que ha subido es este 35% sobre ese 100%. O sea, es un poco de lío para nuestros oyentes, pero es una loncha que es un tercio solo.
El impuesto no, los costes fijos tampoco, claro, es el precio mayorista.
Ha subido ese precio. Que, para que los oyentes tengan un poco un baremo, suele estar en un 84, 85 euros por kilovatio hora, y ahora esto ya ha estado en 99. Ha sido una gran subida, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se produce la energía? Este es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Por qué ha subido? A ver, para la energía, yo una vez fui a una conferencia de un eminente presidente de Iberdrola hace unos años y decía, mira, si la energía solamente se produce de tres maneras, que es quemando cosas con la energía nuclear o en el agua. Bueno, todavía no había arrancado el tema eólico. Mira, la energía solo hay cinco maneras. La eólica, la de los molinos.
Sí.
La hidráulica, que es tirar agua por las presas, ¿eh? Entonces pues eso da un molinillo y ese molinillo genera energía. La nuclear, que ya lo sabemos. La de carbón, que es quemando carbón, bueno, pues eso se crea un ciclo. Y la de gas, que es el ciclo, también llamada el ciclo combinado. Entonces, ¿cómo se pacta el precio? Aquí está el quid de la cuestión, ¿no? De por qué entonces ha subido. Mira, pues porque, por ejemplo, para mañana se hace una estimación que van a hacer falta 1 millón de kilovatios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los fabricantes, los que fabrican eólica, los que fabrican nuclear, los que fabrican carbón, etcétera, dicen, bueno, pues yo aporto con 100.000 de esos 10.000. Yo con 200.000. Entonces, cada uno tiene un precio. La más cara es la de carbón y la más barata, perdón, la de gas, y la más barata es la eólica. Entonces, ¿qué precio se fija? El precio de todas esas, el precio más caro de entre las cinco. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues mira, aquí tenemos ahora la clave.
A ver.
Estoy tomando nota. ¿Qué es lo que nos ha pasado?
Bueno. Fíjate, para entender la factura.
Estamos casi ya entendiendo la
entrada. A ver, Gutiérrez, dos cañas, que esto lo vamos a entender mejor así.
Esto ya está, exactamente. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues que precisamente cuando hace más frío, hay más consumo. Al haber más consumo, nos hace falta más kilovatios. ¿Qué es lo que ha pasado también? Que entonces todos estos productores de energía tienen más energía, o sea, han puesto más energía encima de la mesa. Pero el más caro es el que más energía ha puesto, que ha sido el del gas. ¿Por qué? Porque mira, cuando estos últimos días de esta ola de frío no ha habido viento, entonces la eólica no ha aportado, ¿vale? Que es la más barata. Siguiente, la hidráulica. Bueno, pues estamos con el menor índice de agua en los pantanos para energía de los últimos 20 años, por lo que entonces ellos han dicho, oye, yo que no tengo agua, entonces pues tampoco puedo, no puedo sacar más energía para esta ola de frío. Los de carbón han dicho, mira, mire usted, es que yo, el precio del carbón ha sido más caro porque China se lo ha llevado todo. Y los de gas han dicho, bueno, pues aquí estoy yo, que soy el más caro, pero tengo un problemilla, que es que el precio del gas a nivel europeo también ha subido. Y los de nuclear, esos siempre van a precio cero. ¿Por qué? Porque la tienen que vender toda. Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que se nos ha juntado todo. Entonces, los tíos más caros han sido los que más han puesto, los que más energía, los que más kilovatios han puesto encima de la mesa. ¿Y eso qué es lo que ha traído consigo? Pues que suba al final el kilovatio hora. Increíble.
No. Increíble. Y todo esto para entender, que es lo que...
Increíble.
Oye, pero el gobierno ha dicho, bueno, a raíz de que ha salido en los medios de comunicación,
claro,
que la gente se ha indignado en plena ola de frío, donde pues hay muchas familias que lo están pasando mal.
Además, que no se
puede apretar más, que no hay agujeros ya en el cinturón para poder apretar.
Así es.
El gobierno ha decidido, bueno, abrir una investigación para ver qué es lo que ha ocurrido.
vamos a ver, es cierto que es que ahora, como estamos en un mercado supuestamente libre, digo supuestamente porque es una de las medidas que va a tomar ahora el gobierno, claro, cuanto más demanda hay, más sube el precio, claro, cuanto más frío hace, pues entonces dicen las uniones fenosas y todo, y digo, bueno, pues se frotan las manos y dicen, oye, pues qué bien, como tienes que consumir más, pues aquí estoy yo para pagártelo más caro. Eso es lo que va a investigar ahora el gobierno.
Claro, habrá un pacto también.
Y entonces, pero había una cosa que precisamente estaba ya pendiente, que no se puso en marcha por este bloqueo tal, que era el mercado ibérico del gas. Es decir, había un mercado, porque lo que van a investigar es si efectivamente el precio del gas ha sido el correcto o no. Porque puede ser que nos hayan engañado. Y entonces, como acabo de decir, que de las cinco energías, la más cara es la del gas y es la que más ha aportado a esta tarifa, pues puede ser que estos se hayan pasado un poco de listos, y es lo que el ministro va a investigar.
Correcto. Un posible arreglo que puede haber ahí. Y mira que la energía solar, mira que tenemos sol, que no podemos decir aquello de no, es que el viento, bueno, puede ocurrir. El agua, venga, puede ocurrir. El carbón, que puedan venir los chinos, venga, puede ocurrir. Pero el sol. Y que todavía estemos aquí en este país.
Estamos así.
Con la energía solar.
Estamos que no se le pone este cascabel a este gato.
Ay, de verdad, Bueno, pasamos de página.
Sí.
Porque, como todas las semanas, enviamos siempre a alguien al cole, a Fundesem Business School, a la escuela, para que haga un curso de reciclaje.
Sí, pues esta vez, a un colectivo al que queremos muchísimo. Mira, el día 7 de febrero tenemos una jornada interesantísima que se llama Orientar la empresa al cliente, la clave del éxito de las empresas, que la da además la imparte nuestro decano, José Santa Cruz. Entonces, ¿a quién podemos enviar? Pues yo, mira, la semana pasada estuve de médico, estuve haciéndome una revisión.
¿Sí?
Yo creo que este es un colectivo que sí que hace falta que se modernice un poco, por ejemplo. Todos estamos con el tema digital, estamos con el tema de las apps, pero cuando uno quiere hacerse una revisión, uno tiene que ir al ambulatorio.
Ajá.
Pedir ahí el número, hacer colas, hacer tal. Entonces yo creo que, creo que hay que orientar un poquito más la empresa sanitaria al cliente. Pero eso sí, que los queremos mucho,
Sí.
Que los queremos mucho.
Ves a la visita al doctor.
Sí, sí, no, pero de verdad, que yo lo quiero mucho,
¿Por qué venía, decía Miguel? Porque por un dolor de garganta.
Fantástico, todos los quiero un montón, a todos.
Miguel Rosique, nuestro profesor en Fundesem Business School. Hasta la próxima semana.
Y gracias, Denis, chao.
Venga, 1:27, tengo los buenos consejos también de Adrián González, aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hay quien sufre durante todo el año digestiones lentas, digestiones pesadas, pero no te preocupes, porque está nuestro experto, el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, para este tipo de personas, que no se preocupen, porque tú tienes la solución.
Pues sí, propongo GastroPlus de Mundo Natural. Para esas digestiones lentas y pesadas, para esas personas que necesitan una alternativa también como protector estomacal, porque trabaja sobre las gastritis, trabaja sobre todo lo que es esa inflamación de la mucosa gástrica, GastroPlus. Para todo lo que es el reflujo gastroesofágico que se produce por una acidez del jugo gástrico, ese ácido clorhídrico, pues cuando permanecen y perduran mucho tiempo los alimentos en el estómago, complican bastante la acidez y se produce ese reflujo que muchas veces produce una quemazón en todo lo que es el esófago, tenemos la solución, tenemos una alternativa, se llama GastroPlus, no inhibe la bomba de protones, controla todo lo que es la digestión, la producción de gases a nivel del estómago, y con este concepto estamos trabajando de forma natural el 60% de los síntomas que nos hacen acudir muchas veces a la urgencia. Por eso proponemos GastroPlus, y por eso con una ampolla al día tenemos asegurado ese efecto gástrico, ese efecto tónico digestivo, y sin afectar la absorción de hierro y vitamina B12, que termina por producir muchos efectos secundarios cuando abusamos de los inhibidores de la bomba de protones. Por eso tenemos que tener a mano GastroPlus siempre que seamos sensibles o que vayas a cometer exceso en esta temporada. Cenas copiosas, comidas copiosas, alimentos refinados, que sepas que debes tener GastroPlus a mano para garantizar ese efecto protector estomacal.
pues yo te recuerdo dónde puedes conseguirlo, porque están en farmacias, en herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés, en Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante, o si quieres información o realizar tu pedido, este es el teléfono 965-92-81-34. Adrián González, gracias por cuidarnos.
Muchas gracias, Denise.
Conchita, son la 1:29. Y en cosa de segundos nos tenemos que marchar porque te dejamos en buena sintonía en la COPE. Pero te voy a recordar que el 22 de febrero vas a poder ver a Conchita, a esta artista que suena de fondo en directo. Y gracias a la Universidad de Alicante y a Cadena 100, nuestra emisora musical. Será, como digo, 22 de febrero, 8 de la tarde en el Paraninfo. Y las invitaciones dentro de poco te diremos dónde puedes conseguirlas. ¡Nos vamos! Mañana hablaremos de un libro que se llama Los nativos digitales no existen. Mañana te lo contamos aquí en Mediodía COPE a partir de la 1:10. Adiós.